puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michelle Sagué.
Esta semana en Puente presenta el Departamento de Estado norteamericano su informe anual sobre libertades religiosas en el mundo, en el que señala que en Cuba continúan las represiones contra líderes religiosos y culpa el gobierno cubano a Estados Unidos por el aumento en el éxodo de cubanos que tratan de llegar a territorio americano por tierra y mar. Hola. Les saluda Michelle Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El Departamento de Estado norteamericano presentó su informe anual sobre libertades religiosas en el mundo, en el que señala que en Cuba continúan las represiones contra líderes religiosos, aunque se han producido avances en materia de fe. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos emitió este miércoles su informe anual 2015 sobre libertad religiosa en el mundo, el cual señala que en Cuba continúan las represiones contra líderes religiosos, pero señala algunos avances en materias de fe. El documento, que abarca la mayoría de los países del orbe, lo presentó en rueda de prensa el subsecretario de Estado Anthony Blinken. Blinken dijo:
"As Secretary Kerry said, the purpose of this annual report is not to lecture. It is to inform, to encourage, and ultimately to persuade."
Como lo dijo el secretario Kerry, el propósito de este trabajo anual no es dar lecciones, sino informar, estimular y finalmente persuadir. La intolerancia religiosa se puede encontrar en cada lugar del mundo, incluyendo en Estados Unidos, pero cada país tiene la obligación de respetar la libertad religiosa y la libertad de conciencia. En cuanto a la isla, el documento expresó que el gobierno castrista siguió acosando a los líderes de varios credos, incluyendo amenazas, detenciones y confiscaciones de materiales religiosos. Agregó que varios líderes evangélicos reportaron que el gobierno intentó expropiar algunas propiedades religiosas usando nuevas leyes de urbanismo. Añadió que el gobierno dejó en libertad a más de 3.500 prisioneros en conexión con la visita del Papa en septiembre pasado. Sin embargo, el gobierno detuvo a varios activistas de derechos humanos antes, durante y después de la visita del pontífice. No hubo reporte de significativas acciones sociales que afectaran a la libertad de religión, indicó el documento. El gobierno, sin embargo, hostigó, detuvo y puso restricciones de viaje a los líderes religiosos más conocidos, especialmente aquellos que discutían temas de derechos humanos o que colaboraban con grupos de derechos humanos independientes. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticia.
Pasemos a reacciones de religiosos en Cuba a este informe del Departamento de Estado. El pastor evangélico Bernardo de Quesada dijo en el programa Cuba al Día, desde Camagüey, que las iglesias son hostigadas por el gobierno.
Es muy interesante lo que dice el informe. Hay una parte que es discutible, que dice que ha habido avance en la fe. Y yo creo que aquí lo que en este momento ha habido, después de las demoliciones ya conocidas en cuatro iglesias en Cuba en estos meses, aparentemente hay como una calma, una pausa, pero que es parte del propio proyecto comunista. Cada vez que ocurre, hacen algo así bien atroz, luego se pasa algunas semanas y hasta meses aparentemente en calma para que, como limpiándose las manos de lo que ocurrió. Además, hay una, a nivel internacional y nacional, la promoción de lo que pasó ocupa un nivel bien alto, y ellos, para pagar esa promoción periodística y demás, entonces hacen aparente calma. Yo recién llegué el día primero, por ejemplo, de julio, igual por Camagüey, el aeropuerto, junto a mi esposa, y allí me retuvieron la computadora 7 días, la computadora personal, y descaradamente dice para someter la investigación. E incluso tarjeta de presentación de pastores, de iglesias, de organizaciones de derechos civiles y humanos, también esas fueron decomisadas. Y a nivel de miembro, de creyente, discípulo, en su centro de trabajo los siguen fustigando, presionándolo y diciendo barbaridades, que somos iglesia independiente, que somos iglesia disidente, que somos iglesia contrarrevolucionaria. Por eso es que es discutible el concepto de que hay aparentemente todo está bien. No es cierto.
Con él coincidió el pastor Alain Toledano de Camagüey.
Es impresionante ver cómo el gobierno le vende la política al mundo entero que haya gente que le esté creyendo en diferentes lugares del mundo. Nada es casual en Cuba, todo es bien calculado macabramente. Hay momentos de bonanza en un área, pero no es bonanza. Es una artimaña de preparación para un nuevo ataque. En este momento nosotros estamos aparentemente en una pausa. Es para bajar el perfil después de todos los ataques que han hecho contra la iglesia, para que el perfil de aquellos a quien ellos han dañado no permanezca en el nivel de acusación que se le debe estar haciendo constantemente al sistema comunista. En este momento, la mayoría de todos nuestros bienes que fueron decomisados cuando la demolición, ellos lo tienen. Tienen casi todas nuestras pertenencias. Ellos saben que es difícil para una iglesia y para un ciudadano cubano recuperarse después de un golpe como este. Y lo hicieron a propósito. Todas nuestras pertenencias la tienen en escuela, que la están usando, la tienen en diferentes centros de trabajo. Están ahí y ellos no la han devuelto. Entonces, la amenaza es que si reclamamos alguna cosa, podemos entrar en un proceso de acusación, como acusaron a mi esposa por el delito de desobediencia. Luego anularon la acusación y me dijeron, bueno, mira, vamos a dejar las cosas así, pero la amenaza es que si yo me pongo a hacer reclamaciones legales sobre nuestra pertenencia, entramos en un proceso legal, podemos ser apresados literalmente, como me dijeron a mí. Todo es una amenaza, lo he denunciado por otros medios acerca de la vigilancia constante y los ataques que tienen contra nuestros discípulos de la iglesia.
Esta semana el gobierno cubano culpó a Estados Unidos por el aumento en el éxodo de cubanos que tratan de llegar a territorio americano por tierra y mar, acusando a la administración del presidente Obama de alentar la migración ilegal e insegura. Decenas de miles de cubanos en los últimos dos años han intentado llegar a la frontera entre Estados Unidos y México o se han lanzado al mar para llegar a la Florida, ya que temen que el deshielo en las relaciones entre ambas naciones lleve a un cambio en la política migratoria norteamericana. Un comunicado del gobierno cubano, leído en la televisión estatal, anunció el arribo de 14 cubanos que fueron deportados por Colombia, diciendo que eran víctimas de la política migratoria estadounidense.
La Dirección de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior reitera que estos ciudadanos son víctimas de la politización del tema migratorio por parte del gobierno de los Estados Unidos, el cual estimula una emigración ilegal e insegura a través de la Ley de Ajuste Cubano, la política de pies secos, pies mojados y del programa de paroles para profesionales médicos cubanos, confiriendo a estos un tratamiento diferenciado y único en el mundo al admitirlos de forma inmediata y automática, sin importar las vías y medios que utilicen, incluso si llegan de manera ilegal a su territorio, contrastando con el tratamiento que reciben emigrantes de otros países latinoamericanos, los cuales son rechazados.
Por su parte, el Departamento de Estado norteamericano expresó su preocupación por la situación de miles de migrantes cubanos y de otras nacionalidades varados en países de América Latina. Nuevamente, desde Washington, Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró que sigue preocupado por la situación de todos los migrantes de la región, incluyendo a miles de cubanos que se encuentran varados en Colombia sin poder seguir por tierra a Estados Unidos, los cuales están siendo deportados a la isla. Así lo señaló este martes una vocera del Departamento de Estado al ser consultada por esa situación, pero no se refirió a la acusación de la Cancillería castrista de que Washington fomenta la emigración ilegal a través de la ley para cubanos y del sistema de pies secos, pies mojados.
Concern for the safety of all migrants throughout the region, including the thousands of Cuban migrants seeking to journey northward from South America through Central America.
Estamos preocupados por la seguridad de todos los migrantes de la región, incluyendo a miles de cubanos que tratan de viajar al norte desde Sudamérica y a través de Centroamérica, dijo la vocera, refiriéndose al intento de llegar a Estados Unidos. La portavoz reiteró que la migración irregular ilustra los riesgos y peligros que enfrentan quienes tratan de viajar en esa forma a Estados Unidos y alentó a todos los países a que respeten los derechos humanos de los migrantes y de los que buscan asilo. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió un comunicado expresando su profunda preocupación por la situación de vulnerabilidad en que están cerca de 1.300 migrantes cerca de la frontera con Panamá. Entre los migrantes se encuentran hombres y mujeres, algunas de ellas embarazadas, así como niños y niñas, incluyendo recién nacidos. La mayoría de estas personas provienen de Cuba, Haití o de países de África y Asia, que tienen como destino los Estados Unidos, agregó la Comisión. Univisión. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
La política migratoria estadounidense hacia Cuba fue el tema de dos artículos publicados recientemente por investigadores del Consejo de Asuntos Hemisféricos, COHA por sus siglas en inglés, una organización independiente de investigación e información que aboga por la formulación de políticas racionales y constructivas de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Tuve el placer de hablar con Liliana Muscarella, analista de COHA, y Patrick Denina, investigador asociado de dicha organización. En sus respectivos artículos, ambos abogan por cambios en la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba. ¿Qué falla en la política actual? Le pregunto primero a Liliana.
Okay, I would say it's not about what's wrong with the current policy specifically. I think both of our focus.
No es específicamente sobre qué anda mal con la política actual. Creo que nuestros enfoques están primordialmente en las diferencias entre la política hacia los cubanos y la política hacia los centroamericanos, que se enfrentan a peligros similares en sus países. Así que creo que es más sobre tener conocimiento de las situaciones y cómo se pudieran mejorar para aumentar la igualdad para todos esos países.
Patrick?
Yeah, I mean, so both of our articles were very, very similar. And again, it's this idea that
ambos artículos son similares, y la idea es que quizás no es la política migratoria hacia Cuba en sí problemática, pero si observas cómo el gobierno estadounidense trata a los inmigrantes de las Américas, ves una diferencia. Ves una mayor generosidad hacia el cubano que hacia el centroamericano, así que cuando vemos esa disparidad y ves a mucha gente de diferentes naciones que abandonan sus países por muchas razones diferentes, esperarías que la política sería la misma para todo el que se va de su país por represión política o violencia. Pero hay una diferencia en la política.
¿Qué le contestarían a los que dicen que la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba debe permanecer intacta debido a la situación política y de derechos humanos en la isla?
Esto es algo que no se puede ignorar. Cuba no es perfecta en lo que respecta a la situación de derechos humanos y la represión política. Es una situación triste. Pero al mismo tiempo hay un montón de casos de violaciones de derechos humanos, violencia, represión y muchas cosas trágicas ocurriendo en otros países. Así que cuando hablamos de si debemos cambiar la política migratoria o no, no se trata de que dejemos de permitir la entrada de cubanos a los Estados Unidos, porque allí hay un problema. Quizás hay que evaluar la política hacia otras naciones y ver cómo podemos abrirnos más hacia el sufrimiento que otros también enfrentan.
Estoy de acuerdo con eso. Es mirar el asunto desde otro ángulo, particularmente desde el Triángulo Norte, es decir, El Salvador, Honduras, Guatemala, donde, tal como dijo Patrick, la violencia es terrible y lo ha sido por mucho tiempo. También es fascinante ver las cifras. Por ejemplo, 45,000 cubanos han entrado a Estados Unidos en el último año y, como dije en mi artículo, solo unos 5 niños centroamericanos recibieron aprobación para venir a Estados Unidos. Así que es cuestión de clasificar inmigrantes versus refugiados, sea por opresión política o violencia física. Creo que hay que mirar esa disparidad y ver cómo se puede tratar el asunto desde ambos ángulos y desde diferentes regiones.
Varios miembros del Congreso han hecho llamados a cambios en la ley de ajuste cubano. ¿Por qué creen que no se ha logrado nada, aun cuando se han introducido proyectos de ley? Comencemos con Liliana.
I think it's a matter of the history of the United States and being.
Creo que tiene que ver con la historia de Estados Unidos de ser anti-Castro y promover un régimen más democrático en Cuba, y es interesante. Creo que la política migratoria siempre ha sido parte de ese objetivo de política exterior, así que creo que cambiarlo ahora podría significar una desviación de esos objetivos y además de que es incitar más controversia sobre este asunto y es difícil para los políticos llegar a un acuerdo que sea aceptable para todos los involucrados.
Patrick?
Es triste, pero mire la situación. Primero, muy pocos proyectos de ley introducidos en el Congreso son aprobados eventualmente. Y entre esos, la reforma migratoria y la política migratoria son increíblemente controversiales. Así que es muy difícil que se apruebe este tipo de legislación, que no quiere decir que no se deba hacer. El tema de la emigración es un tema muy importante que debe ser tratado con cuidado, pero con celeridad.
Ustedes están al tanto de la situación de los migrantes cubanos en Turbo, Colombia. La administración del presidente Obama no se ha pronunciado al respecto. ¿Qué creen de lo que está ocurriendo?
Creo que no está afectando al gobierno estadounidense lo suficiente para interesarse en esta trágica situación. Esto es algo que podemos decir a nombre de COA, el Consejo de Asuntos Hemisféricos, que nuestro objetivo aquí es tratar de atraer la atención a estos asuntos que no necesariamente se sacan a la luz en los esquemas políticos más amplios que se presentan al público.
Patrick.
Again, once again, Lily answers that question very completely. But I mean, if there's anything else I can add,
si el gobierno asumiera una posición sobre lo que ocurre en Turbo, eso abriría una caja de Pandora. Semanas de debate sobre qué debemos hacer. Si la administración del presidente Obama tomara una posición u otra, habría un gran debate y definitivamente uno no quiere eso en la temporada electoral. Ya estamos acercándonos a las elecciones de noviembre y abrir un nuevo debate no sería estratégico para ninguna de las partes en el espectro político.
Estás escuchando Puente.
Esta semana, en entrevista con el periodista Alejandro Marcano de Televisión Martí, el congresista Mario Díaz-Balart dijo que la política de la administración de Barack Obama hacia Cuba ha sido un fracaso, al punto que, como dijo, hemos visto un éxodo masivo de cubanos saliendo de la isla, precisamente por el incremento de la represión.
Hemos visto un incremento masivo de los cubanos que están, un éxodo de cubanos saliendo de la isla, precisamente por el incremento de la represión. Así que lo único que ha cambiado en la isla es que a través de los esfuerzos del presidente Obama, los hermanos Castro han recibido más fondos para ellos.
Respecto al ayuno que lleva a cabo el activista y premio Sájarov Guillermo Fariñas, Díaz-Balart dijo que espera que el presidente Obama comience de una forma más abierta a apoyar al pueblo cubano y a la disidencia interna.
Evidentemente Fariñas está muy débil, está demostrando una vez más, siempre ha sido una persona que en varias ocasiones ha utilizado la huelga de armas para demostrar la represión, para ponerle un foco, ¿no?, a la situación dentro de la isla. Y yo espero ahora que el presidente Obama reaccione y comience a, en una forma más agresiva, más abiertamente, a apoyar el pueblo cubano, la disidencia interna, a personas como Fariñas, que lo que están haciendo es luchando de una forma pacífica para que todo el pueblo cubano pueda vivir en libertad.
Pasando a otras noticias, un llamado a enfocar la mirada en Cuba es el centro de una campaña presentada en redes sociales por disidentes cubanos que reclaman la inclusión de temas cubanos en la actual campaña presidencial en Estados Unidos. El Foro Cubano por los Derechos y Libertades instó a los candidatos a la Casa Blanca, Hillary Clinton y Donald Trump, a que prioricen el tema cubano en sus agendas. La campaña fue presentada el lunes en las redes sociales bajo el lema "De Cuba importa" y está dirigida a los electores estadounidenses. Cualquier persona con una cuenta en la red social Twitter puede participar accediendo a la página web del foro y enviando un mensaje a través de la misma a la demócrata Clinton o el republicano Trump. También alude al presidente Barack Obama. Los promotores consideran que es importante que quien gane las elecciones presidenciales del 8 de noviembre en Estados Unidos garantice un manejo adecuado en sus relaciones con el régimen de La Habana. Y uno de los puntos de fricción en la reanudación de vuelos comerciales de Estados Unidos a Cuba fue resuelto esta semana con el anuncio de la Administración de Seguridad de Transporte, TSA, de que alguaciles aéreos estadounidenses viajarán a bordo de algunas aeronaves. El servicio de vuelos regulares a la isla está programado tentativamente para reanudarse el 31 de agosto, después de una pausa de 5 décadas, cuando JetBlue comience a volar desde el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale a Santa Clara, Cuba. Otras aerolíneas esperan la aprobación final del gobierno cubano, entre ellas American Airlines. El Departamento de Transporte de Estados Unidos ha aprobado provisionalmente rutas a La Habana para 8 aerolíneas y se espera que anuncie la aprobación a finales de este mes. La TSA dijo que el acuerdo fortalecerá los esfuerzos de seguridad de la aviación de ambas partes y seguirá trabajando con Cuba para ampliar la presencia de alguaciles aéreos estadounidenses en los vuelos y para mejorar la seguridad. Dos nuevas aplicaciones que funcionarían a modo de redes sociales podrían estar a disposición de los cubanos en los próximos meses gracias a la iniciativa del equipo de Apretaste, una plataforma de acceso a Internet a través de correo electrónico. Para hacerlo realidad, se han unido en la búsqueda de fondos a Idea.me, la plataforma de recaudación más grande de América Latina, y a la Knight Foundation, organización sin fines de lucro comprometida a duplicar los $5,000 que debe recaudar Apretaste en 30 días como condición para participar en el concurso. Salvi Pascual, director ejecutivo de Apretaste, es un joven cubano que lleva ya 3 años dedicado a conectar a los cubanos a Internet con la tecnología disponible en la isla, el correo electrónico.
Knight Foundation estaba buscando gente que quisiera hacer campañas de crowdfunding, que significa recolectar fondos entre mucha gente para tener dinero en total para un proyecto. Vaya, así como una ponina en Cuba. Y gracias, ¿no? Apretaste fue uno de los seleccionados y lo que ellos van a hacer es que todos los fondos que nosotros recolectamos, ellos los van a duplicar. De manera que estamos aceptando donaciones. Si alguien dona $50, pues nosotros recibimos 100. Es una gran oportunidad ayudar a Apretaste ahora mismo. Con esos fondos, lo que vamos a hacer es crear dos aplicaciones móviles. Una que se conecte, que conecte a la gente de aquí de Estados Unidos gratuitamente a la red de más de 40,000 usuarios de nosotros en Cuba, donde ellos puedan revisar lo que los cubanos escriben, escribir algo que los cubanos miren, seguir un cubano, postear, darle like, darle share, mucho como Twitter, pero donde los cubanos en Cuba van a estar revisando, posteando, interactuando en todo momento. Y la segunda aplicación que queremos hacer es una aplicación móvil que vamos a distribuir aquí también gratuitamente para conectar con la red de búsqueda de amigos y de pareja que tenemos en la isla. Y básicamente es algo bien parecido a Badoo, donde la gente puede conocer amigos en Cuba o la gente en Cuba puede conocer amigos aquí en Estados Unidos o buscar pareja o interactuar con personas, hacer preguntas. Yo creo que vamos a tener mucha aceptación con estas dos aplicaciones.
Pascual opinó que las personas deben tener el derecho a comunicarse y el derecho a acceder a esta biblioteca que es la Internet y tomar todo lo que necesiten cuando quieran sin tener a gente diciéndoles qué deben buscar o qué no. Recientemente, Apretaste comenzó a probar un servicio de encuesta que permite sondear la opinión pública en Cuba con unos cuantos clics.
Puente.
Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión. Nos pueden escribir al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @puente-martí. Nuestro técnico de audio fue Danilo Fuentes. Puente es una producción de Patricia Martínez. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.